Entre el cielo y la tierra, transmite Millennium. Buena gente, buena radio. Este espacio es auspiciado por
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones
dentro del mercado de capitales.
Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11 2386 7670. Invertí con seguridad. Invertí con confianza. Invertí en Valerza. Con más de 10 años de experiencia y el respaldo de más de 2.000 inversores. Con Valerza, invertí la forma de ver tus finanzas. Visítanos en Nordelta, Edificio Norte, Puerta 1. Contactanos 11-8059-0068. Conoce más en valerza.com.ar.
ICBC. El futuro nos inspira.
En TSA Bursátil marcamos la diferencia. Llevamos tus finanzas al siguiente nivel. Somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales. tsabursatil.com.
IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com. En AT Inversiones, potenciamos el crecimiento de tu empresa con estrategias financieras a medida. Más de 15 años acompañando a compañías y pymes a gestionar su capital a través de las mejores sociedades de bolsa. AT Inversiones, comprometidos con tu patrimonio. Contáctanos en atinversiones.com.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Aftermarket. Mi nombre es Julián Josovich. Saben que me pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, también en Instagram, Julián-Josovich. Ya estoy conectado. Estamos haciendo hoy de manera virtual porque está cerca de las inmediaciones de la cancha de River, entonces iba a ser difícil la llegada, así que lo estamos haciendo de manera virtual y ya lo estoy viendo y hablando con Pablo Tabelli. Pablo, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué tal? Buenas noches. Y bueno, muy volátil, ¿no? Parece que terminó el mal sueño, la pesadilla. Estamos como cuando empezamos con los mercados de afuera.
Impresionante, ya el mercado borró todas las pérdidas que se habían dado. En el año estaba flat prácticamente el mercado americano, todavía levemente para abajo, pero sí, borró todo el rojo que se veía los primeros el primer trimestre, fundamentalmente después de que se llevó a cabo el ajuste tarifario. Así que bueno, tremenda la volatilidad que estamos viendo por estas semanas, pero bueno, desde este lado, del lado positivo, porque el mercado se recupera. Y está con nosotros también Julio Calcanino, él es Team Leader Head Research de TSA Bursátil. Julio, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Juli? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Todo bien?
Bien, por suerte.
Bueno, y a Julio obviamente lo tenemos online porque está en Rosario, así que ¿cómo viene Rosario?
Bien, por suerte, no me puedo quejar, estamos muy tranquilos.
Muy bien, muy bien, muy bien, bueno, se te escucha muy tranquilo, así que me alegro. Señores, hoy el mercado Wall Street volando, 4% subió el Nasdaq, 3,3% subió el S&P, 2,8, 2,9% el Dow Jones. Cuando uno mira en el acumulado del año, 0,7% en rojo el Nasdaq en el año. Llegó a estar 20% abajo, más del 20% abajo, y ahora está flat. De hecho, estaba viendo unos tweets hoy que el mercado, que el Nasdaq ya está 20, está en bull market porque sube más del 20% de los mínimos, justamente recuperando toda la caída que se había dado. El S&P también, 0,5% abajo en el año, así que también recuperando gran parte de lo que del rojo que se había dado. Cuando uno mira, por ejemplo, a nivel sectorial, en el último mes hay sectores que suben también más del 20% o 20%, como el caso aerocomercial, el de tecnología a largo plazo, el de energético, bueno, todos suben más del 10%, así que bueno, una muy buena jornada y un muy buen mes también. El tipo de cambio acá en Argentina se mantiene estable, más bien operando para abajo, 1.140 pesos el MEP, y el contado también, 1.155. Hoy una buena jornada también en el Merval, 5,8% en dólares, está en 1.929 el Merval en dólares, y el riesgo país apuntando para abajo, quebrando los 650 puntos en esta semana. ¿Qué fue lo que pasó hoy que el mercado subió con tanta fuerza? Bueno, básicamente Estados Unidos y China lograron un acuerdo en el que, bueno, se metieron a bajar los aranceles de China, bajan un 10%, mientras que Estados Unidos va a bajar el arancel a China al 30%, así que eso generó optimismo en el mercado. Básicamente lo que está ocurriendo es que se está reduciendo sustancialmente las probabilidades de un escenario estanflacionario. Muy probablemente vamos a tener un impacto inflacionario producto de la suba inicial de tarifas, que ahora después va a ser para abajo, pero como las tarifas igual van a estar por encima de los niveles que se habían visto antes de todo este ajuste tarifario, muy probablemente haya un impacto desde el punto de vista de la inflación. Pero el hecho de que ambos países estén acordando las conversaciones implica de que van a seguir comercializando, y entonces los riesgos de una recesión en Estados Unidos caen, no así tanto de inflación, pero de una manera, digamos, elimina un riesgo, y eso claramente es visto positivamente por parte del mercado, y en ese caso, bueno, el mercado estuvo festejando. Esto es una buena noticia en general para lo que son los mercados a nivel internacional, y ahora es como que se pone el ojo de atención sobre lo que va a hacer la Reserva Federal, porque, bueno, nuevamente puede ocuparse sobre la salud de la economía de una manera directa, no de los riesgos estanflacionarios, sino de ocuparse ya bien de cuidar la inflación y o de cuidar el nivel de empleo. Todavía el mercado cree que va a seguir bajando la tasa de interés 75 puntos básicos en el próximo año, así que eso se mantiene estable, y eso es positivo para la Argentina, pensando en un eventual regreso a los mercados internacionales de deuda. Esta semana en Argentina el dato más importante va a estar relacionado con lo que tiene que ver con la inflación. Hoy salió el dato de ICABA, sorprendió positivamente, 2,3%, estuvo debajo de lo que se esperaba. Las estimaciones estaban entre 2,7 y 3,1, finalmente fue 2,3. El mercado en general se está preparando para un buen dato, para el dato de abril que va a salir el miércoles. El REME espera 3,2, debajo del 3,7 de marzo, lo cual eso sería un muy buen dato para el gobierno. Incluso cuando uno ve los datos de alta frecuencia, te están mostrando que el mercado está viendo una inflación del 2,7-2,8%, perdón, de los break-even de inflación, 2,7-2,8% para el mes de marzo, para el mes de abril, y 1,5% desde mayo en adelante. Así que ahí hay una expectativa de mayor desinflación a mediano plazo para lo que es el mercado, mostrando un anclaje en las expectativas. Otro dato que también muestra posibilidades de ver un buen resultado en materia inflacionaria son las mediciones de alta frecuencia, que están entre 2,6 y 3,4, en todos los casos midiendo debajo de la inflación que dio marzo, y que justamente durante el mes de abril fue el salto cambiario producto de la liberación de los controles. Por eso mismo se interpreta que mientras la inflación esté debajo del 3,7 sería un éxito, bueno, ni que hablar si perfora finalmente el 3%. Y otro dato que también está marcando la expectativa de mayor desinflación y de anclaje en las expectativas es que la curva de bonos en pesos está invertida y se está acentuando esa inversión, lo cual indica que el mercado está apostando más a largo plazo, buscando fijar tasa. y pensando que la tasa futura va a estar debajo de la tasa actual en el momento en que venza el bono. Entonces, los inversores se trasladan a los bonos de mayor duration. Mientras tanto, en lo que tiene que ver con el tipo de cambio, también el mercado cree que el dólar se va a mover dentro de la banda y espera que hasta agosto el dólar se sostenga en la parte media de la banda, y recién a partir de septiembre podría ubicarse en la parte superior de la banda, según lo que determina el REM. Esto es importante porque, mirando la expectativa inflacionaria y mirando la expectativa en el tipo de cambio, los inversores pueden pensar su conveniencia o no de hacer carry trade. Y cuando uno mira, por ejemplo, cuál es el valor del tipo de cambio de break even, es decir, en el cual la estrategia de carry trade empieza a ser negativa en dólares, para julio, e invirtiendo en LECAP, para julio el dólar tendría que quebrar los 1.210 pesos, es decir, subir casi 6% respecto a los valores actuales. Tiene que subir a 1.296 para octubre y 1.328 para noviembre, es decir, 13,5 y 16% respecto a los valores actuales. O sea que hay margen para que el dólar suba, y que aún así las estrategias con carry trade implementadas con LECAP sigan siendo ganadores. Para lo que es la BONCAP de diciembre, el dólar tiene que subir más del 18%. Hablando un poco de las inversiones en pesos, y esto es interesante también, salió hoy la menú dentro de la licitación que se va a llevar a cabo esta semana. El miércoles concretamente, Kirno publicó que ofrece 4 LECAP, una a junio, otra a julio, otra a agosto y otra a noviembre, una BONCAP a enero de 2026, una TAMAR a abril de 2026 y un BONCER cupón cero a octubre de 2026. Y también llama a una conversión del BONCER TZX26 por el bono dual TAMAR a diciembre de 2026. O sea, en general, lo que creo que el gobierno, viendo la forma en la curva en pesos y el interés del mercado por alargar duration, ofrece instrumentos a mayor plazo. Es cierto que en este caso la LECAP es corta con relación a la LECAP que había sido emitida en la última licitación, porque la licitación previa, la LECAP más corta tenía 100 días. Bueno, acá es 45, así que más corta respecto de la licitación anterior. Y por último, como una buena noticia, Fitch elevó la calificación crediticia de la Argentina a CCC+, mejoró la calificación de incumplimiento de Argentina, también en moneda local, también de CCC a CCC+, y el comentario es que Fitch mejora la calificación de Argentina, y esta mejora se refleja en el lanzamiento de un nuevo programa del FMI y una importante liberación del mercado cambiario, que han reforzado la liquidez externa y la durabilidad del programa de estabilización económica de Milei. Así que ahí, bueno, dándole el apoyo de hacia el gobierno, la calificadora. Quizás se quedó corto, podría haber hecho una mejor upgrade respecto del que hizo, dado los resultados. Y por último, hemos tenido un buen resultado electoral para el gobierno, en donde en muchos casos sorprendió, como el caso de Salta Capital, salió primero también en Chaco, así que el gobierno festejó el resultado electoral del fin de semana, y esto es algo que el mercado está viendo con suma atención, sobre todo pensando en este domingo que la capital vota y es muy de cerca observado por los inversores. Señores, me pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, también en Instagram, Julian-Yosovich. Pablo Tabelli, con la mirada de todas las semanas. Pablo, 32 años a cargo, director, digamos, CEO de Santander Río Valores, así que con mucha expertise. Pablo, ¿qué estuviste viendo esta semana?
Mira, buenas noches, Julio, antes que nada. Yo lo que veo es como un patrón que se repite, ¿no? Hace poquito te mandé un dibujito donde en el S&P de 4.800 era una puerta y estaban entrando dos, tres personas, y en el de 5.700 había una muchedumbre incalculable, ¿no? Que entraban. O sea, los mercados tienen memoria corta. Entonces, me parece que ya, y si vas al tema de análisis técnico, vos que haces los retrocesos de Fibonacci, los tres mercados en Estados Unidos ya superaron el 61.8 de toda la caída. Entonces, fue un bear market muy corto, desde 15, 20 de febrero hasta el fatídico 7 de abril, que fue el día después de la liberación, ese lunes, donde en promedio cayeron 20%. Y ahora, digamos, el mercado ya se olvidó. Ahora, el combustible futuro va a tener que ser o los resultados, que veremos si el segundo trimestre puede mostrar tan buenos resultados como el primero, más que todo por la incertidumbre, y por eventualmente algún tipo de rebote del dólar. Hoy yo estaba viendo las bolsas europeas, no se anoticiaron de la noticia del acercamiento China-Estados Unidos, porque subieron 0.20, 0.30. Eso con respecto al exterior. Con respecto a Argentina, me parece que tenemos que mirar de vuelta el mercado de renta variable, ¿no? O sea, un mercado... pero un mercado, digamos, que en el caso de la deuda, después del espaldarazo de tanto préstamo, creo que no hay muchas dudas de que vaya a haber probabilidad de impago, no solamente en este julio, sino en enero del año que viene. Entonces, en la medida que sigamos viendo bajada de riesgo país, eso, como decíamos la otra vez, más que compensa una baja en el precio del petróleo, del Brent más que todo, para acciones energéticas como puede ser YPF, Vista o Pampa, ahora que Pampa finalmente va a ser cuasi petrolera, más que productora de energía eléctrica, y digamos, bajando el riesgo país de esos 800 puntos a, supongamos, 500, que es el número que habla el gobierno para poder volver a testear los mercados, bueno, más que compensa la baja del petróleo. Eso para energía. Y para bancos, cuando uno ve el crecimiento explosivo que están teniendo los créditos, y siempre vamos al mismo ratio, crédito sobre PBI, la Argentina es el más bajo de la región, todo lo que tiene todavía para crecer, eso es agua para el costal de los bancos. Entonces, no nos olvidemos de la renta variable, porque me parece que está despertando y todavía, digamos, a los valores de enero estamos bastante lejos, ¿no?
Sí. Sumo a Julio. Julio, antes de... Vamos, en un ratito hacemos el break de la media hora, pero quería preguntarte, Julio, ya borramos toda la caída en Wall Street de lo que se había visto, ¿no? O sea, tuvimos un marzo y abril fatídico, todos muy asustados, y bueno, y ahora el mercado ya estamos flat, digamos, ¿sí? Es como sí, que estamos a principio de enero.
De hecho, inclusive ya borraste todo lo que fue post-Liberation Day. Ya la semana pasada, al menos en Nasdaq, que ya estabas arriba. Hoy cerraste 3,1% arriba con la suba de 3,3% afuera. La verdad que, por el momento, a ver, es una pausa, es una transición, pienso yo. Pasamos de haber generado el problema a intentar gestionar el problema. Me queda algún reparo, porque bueno, todavía no está cerrada la cuestión, pero me parece que en términos generales fue muy positivo todo. Veremos qué nos depara, ¿no?
¿Creen, les pregunto a los dos, ¿creen que se disminuye la probabilidad de estanflación con esto? ¿Cuál es el riesgo que queda sobre la mesa? Mi interpretación es que hay un riesgo de inflación, porque esa volatilidad en las tarifas genera algún tipo de impacto directo sobre los costos que durante este tiempo se tuvieron que hacer, y puede ser que tengas una inflación transitoria, pero el hecho de que se renueven las conversaciones y que se vuelva a comercializar reduce las chances de una recesión. ¿Vos, Pablo, cómo lo ves?
Para mí va a depender mucho de si los inversores vuelven a optar por el dólar, ¿no? Recordemos que en los últimos meses hubo un escape del dólar hacia el euro, hacia las bolsas europeas, hacia el oro. Bueno, si vuelven a confiar en el dólar, y para mí tendrían que confiar si realmente el problema, porque ahora, después de todo esto que pasó estos últimos días, ya no entiendo por qué se largó el Liberation Day. O sea, ¿cuál era el objetivo? Siempre decíamos que había una intención oculta para poder renovar esa gigantesca deuda de 7 trillones de dólares a una tasa muy barata y que vencía casi toda antes de mediados de año. Pero después de esto, la verdad es que quería enfriar la economía para que no haya tanta inflación, y para que, digamos, los inversores busquen seguridad comprando bonos, y así él hacía la renovación de los bonos a tasa más barata. Pero después de lo que pasó, la verdad, o sea, esa vuelta atrás con la guerra tarifaria, yo por lo menos no entiendo por qué hicieron todo esto. Pero para que vuelvan los inversores a confiar en el dólar, dale alguna señal de fortaleza del dólar, porque si no, hay muchas otras inversiones como para poner los fondos, ¿no?
Vos, Julio, te pregunto también, porque esto nos impacta directo para mí, sobre qué puede pasar con el futuro de las tasas de interés de los bonos del Tesoro americano, pero también de la tasa de la Reserva Federal. El mercado sigue pensando que vamos a ver tres recortes de tasas este año. La semana pasada esperaba 4, ahora espera 3, ya en el margen un cambio, pero bueno, de cualquier manera impacta por ese lado para mí en Argentina.
Perdón, yo lo vi en 2 hoy, 2 recortes para este año.
Ah, 2 recortes, bueno.
2 recortes lo vi hoy, 52,2% de probabilidad de recorte en la reunión de septiembre, 25 basis, y después tendríamos otros 25 basis en lo que es octubre. No sé si habrá cambiado sobre el cierre, porque yo lo vi medio a media tarde, pero estaban en 2 recortes. A ver, la huella que pienso yo que va a dejar esto va a ser, evidentemente, un nivel de inflación un poco más alto, y evidentemente el crecimiento no va a ser el mismo que se esperaba antes. De hecho, me tocó dar una charla la semana pasada a una cámara que justamente se dedica a comercio exterior, y justamente levantábamos esos dos puntos. O sea, la joda esta, si bien no la di la charla con la solución de hoy, sacábamos esas dos conclusiones. O sea, vamos a esperar más inflación, vamos a esperar menos crecimiento y vamos a esperar más conflicto en torno a lo que es el doble mandato de la Reserva Federal de Estados Unidos, de pleno empleo con baja de precios. Además que veíamos justamente que si las subas de aranceles eran transitorias, que por un lado uno dice, che, está bueno que sean transitorias, ahí el pass-through a precios es mayor. Porque si la suba de aranceles es permanente, ahí la empresa ya pasa a renunciar algo más de sus márgenes de rentabilidad, las distintas compañías, las distintas cadenas de valor. Cuando es transitorio, la primera reacción es trasladarle el costo al consumidor y golpear sobre el índice inflacionario. Ahora vamos a ver con esto que queda en un menor nivel, los aranceles que se pusieron, cuál es el resultado final. Levanto lo mismo de antes, no está terminado, tenemos que ver cuál va a ser la tasa final, probablemente, como decías vos, va a ser más alta que lo que originalmente se esperaba. Y después yo pienso que gran parte del cambio de Trump, yo creo que vino por dos lugares. En primer lugar, porque me parece de que no gustó para nada la reacción de mercado. De hecho, uno de los caballitos de batalla de él fue siempre la performance de los mercados financieros durante sus mandatos, y la verdad que nadie estaba contento con lo que estaba pasando, una especie de put Trump se escuchó en varios lugares. Y por otro lado, pienso de que también jugó mucho a favor el tema de el lobby industrial que tiene Estados Unidos, que si bien abogaba en parte por el hecho de poder cazar un poco más en la pecera, también le estabas pegando sobre los márgenes de rentabilidad, o esto tenía chance de erosionar márgenes de rentabilidad. Entonces me parece que del otro lado decían, che, me gusta lo de cazar en la pecera, pero no me gusta lo de renunciar márgenes. Che, ¿dónde va a terminar esto?
Yo creo que se asustó cuando los bonos del Tesoro americano también caían mientras caían las acciones. Ahí la suba en los rendimientos fue lo que asustó a Trump, para mí.
Altamente probable. Pero estar en la cabeza de Trump es como... Yo no sé qué hay ahí adentro exactamente. No sé si alguno se animaría a decirlo.
No.
Pero no. Todo eso que... Estados Unidos pierda previsibilidad y credibilidad, ¿no? O sea, sabemos que es una persona que va a estar 4 años a cargo de Estados Unidos. Entonces, con respecto a la pregunta, ¿los inversores van a volver a comprar dólares? ¿Los chinos van a volver a invertir su superávit comercial en bonos del Tesoro americano? Me parece que no. O sea, fue una muestra, o sea, no bien llegó, va a tener que, como le pasa a Argentina, ¿no? Después de haber defaultado tantas veces, tiene que hacer muy buena letra para que el mercado le crea. Bueno, Trump va a tener que hacer muy buen comportamiento para que el mercado diga, bueno, está bien, vuelvo al área dólar, ¿no?
Sí. Bien, señores, estamos hablando con Pablo Tabelli y con Julio Calcalino de TCA Bursátil, y bueno, con Pablo, exdirector de Santander Río Valores. Señores, vamos a hacer la pausa a la media hora y ya volvemos.
Bullish, bearish, long, short, pesos, dólar. Todo en Aftermarket. Tiempo de publicidad en Millennium.
Expertos en comunicaciones y asuntos públicos, con más de 35 años de experiencia en sectores como consumo masivo, salud, energía, retail y comercio exterior. Diseñamos estrategias a medida para fortalecer su imagen de marca y enfrentar crisis con soluciones sólidas. Descubra una nueva manera de comunicarnos. Visítenos en www.mprcomunicacion.com. Molaro Peralta Ramos Comunicación, su aliado estratégico en el mundo de las comunicaciones y asuntos públicos.
Atención al dueño de la camioneta de la entrada que está en venta. ¿Puede moverla, por favor? Y consejito, si la vende a invertir los billetes, ¿eh? Hoy no se puede dejar un peso quieto.
Decime que lees el cronista sin decirme que lees el cronista. Te hacemos la economía más fácil en cronista.com.
Arpenta Valores Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores, partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA, líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar, info@arpenta.com.ar.
En el Instagram de la radio FM Milenio 106.7, busca las publicaciones con sorteos y participa.
Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente, buena radio. Comienza Charla con Traders en Aftermarket.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Me pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, también en Instagram, Julián-Josovich. Julio, querido, te quiero preguntar, se viene el dato de inflación esta semana, salió hoy el dato de CABA, mejor de lo esperado, el REM también baja su proyección debajo del 3.7 de marzo, o sea que aún pese a la salida de los controles cambiarios, ve menos inflación. ¿Qué expectativa tenés?
Bueno, el dato, digamos, lo veníamos anticipando un poco, ¿no? Las primeras mediciones de consultora privada venían anticipando que no iba a haber o aceleración de inflación, o nos quedábamos relativamente en la zona del 3.7, los que eran más pesimistas, los que eran más optimistas ya estaban anticipando un escalón más hacia abajo. Parece que el dato de CABA fue bastante positivo y me parece que me sesga más a las consultoras que eran más más optimistas, ¿no? Si uno hace el trabajo de ajustar ponderadores y las combinaciones de lo que es bienes y servicios, tomando el dato de CABA, uno esperaría un 2,3% a nivel nacional, una de las primeras estimaciones hoy. Tener en cuenta que por lo general CABA suele dar superior a Nación, pero esa regularidad no se verificó ni en febrero ni en marzo, o sea que no es una regularidad que siempre la vemos. Pero a priori está todo sesgado hacia las estimaciones que fueron más optimistas de consultoras. Digo, con el dato de CABA nos apunta ya más para ese lado.
Sería mejor que el REM y mejor que los break-even, prácticamente.
Y a priori, por el momento, eso parece. Después, bueno, viste que la medición después puede sorprender. En marzo nos sorprendió. En marzo nos sorprendió y no fue educación precisamente, que le echamos la culpa siempre a educación, no fue precisamente educación lo que nos sorprendió. O sea, dejo abierta la puerta a la sorpresa, pero los primeros, la información que estamos manejando hasta el momento es que tendría que ser más optimista que el REN la medición y más optimista que los break-even.
Ahora sería un éxito este número, y sea 2.3, 2.4, 2.5, que esté debajo de 3, ya que esté debajo de 3.7 y mucho más que esté debajo de 3 es un éxito.
Una corrección de 9,1 que le hiciste al tipo de cambio en abril, que te haya dado por debajo de lo que viene marzo, ya es bueno. Ya estás hablando de un pass-through bajo. todos los nos cansamos de repetirlo, que en un entorno macro más ordenado el pass-through tiende a ser menor que si el entorno macro está desordenado, y evidentemente se va a verificar, pienso yo, esta vez. Te digo, un mal dato sería cisne negro, me parece, no sé cómo lo ven ustedes, pero yo no me estoy anticipando un dato ni en 3-7 ni por encima de 3-7 por el momento.
Vos, Pablo, ¿cómo lo ves? O sea, ¿te imaginabas este un panorama así, una previa al dato de inflación debajo del dato de marzo y con una devaluación en el medio, que la devaluación obviamente implicó la salida del cepo, no fue, bueno, como dice Julio, no fue una devaluación por devaluar, sino que fue algo más que nada ordenado, pero inflación a la baja aún con el salto cambiario?
Sí, la verdad, como digamos, imagen para el mercado me parece muy buena. También tenemos que tener en cuenta que los precios se habían adelantado muchísimo, ¿no? Yo creo que de cuando arrancamos este proceso en diciembre del año pasado con el dólar cerca de los 1.400, no veo que haya muchos que hayan ajustado sus precios del dólar de 1.400 al dólar de 1.100. Quedaron ahí. Entonces, digamos, me da la impresión que había mucho resto, ¿no? Sí. Como para, y cuando comparamos cualquiera de nosotros con cruzar el charco, lo que valen las cosas en cualquier otro país, Argentina en dólares está cara. Entonces, que haya mucho más inflación que la devaluación, bueno, por suerte no se dio, ¿no? Pero me parece que no había mucho lugar tampoco.
Julio, te quiero preguntar, porque viene ahora la licitación de deuda. Te quiero preguntar, por un lado, ¿qué opinás del menú? Y por otro lado, ¿qué están recomendando en cuanto al posicionamiento en pesos? Porque ha habido una compresión de tasas generalizada y uno dice, bueno, ¿dónde quedaron las oportunidades, no?
Bueno, a ver, en un marco más general, lo que estamos viendo, vos lo comentaste en la introducción, hoy cuesta ver un posicionamiento en renta fija. Por fuera, digo, si tengo un mandato discrecional, cuesta verlo un poco por fuera de lo que es la moneda local. O sea, realmente todo apunta a que, al menos de corto, donde los flujos nos van a estar jugando a favor ahora por la cuestión estacional y de liquidación de divisas y demás, o sea, de corto plazo es muy claro el trade, hay que priorizar lo que es la inversión en pesos. Inclusive, aún pienso, siendo un inversor con benchmark dólares, me parece que la ventana de oportunidad está para hacer la diferencia por ese lado. Pues ya más para adelante, obviamente el partido puede ir cambiando un poco, hay que ver qué es lo que pasa post elecciones. No estamos en un entorno de tipo de cambio real, digamos, cercano a lo que es los modelos que dice el fondo, que son los que referenciaba el Staff Report, que marcaba que el tipo de cambio ahora estaría apreciado, o sea, marcaba más un centro de banda que otra cosa. Entonces, bueno, teniendo en cuenta ese marco, yo digo, de corto plazo, por el momento, si es un perfil más conservador de inversión, me gusta la inversión en pesos, me gusta trabajar más bien con el tramo corto de la curva. Eso no lo cambié, a pesar de las idas y vueltas que fuimos teniendo en las últimas semanas, sigo prefiriendo eso. Después queda la cuestión cuando yo empiezo a tomar tramos más largos, o empiezo a ver panorama de inversión más largo. A ver, la ICI pienso que es una excusa de darme un mercado adicional de entrada, que es el mercado primario, si no lo tengo que ver siempre contra secundario. Ya después, pensando a plazos más largos, ya el C a mí no me desagrada en los términos de tasa real que tenemos. De hecho, lo veíamos con Lisandro, qué pasa si el REM tiene razón, el CER es ganador por goleada. Eso lo vimos, o sea, no hay margen. O sea, si el REM fuese a tener razón, el CER es ganador por goleada. Entonces, ya tengo que empezar a tomar más plazo y ya empiezo a ponderar CER dentro de la participación. Pero de vuelta.
Y eso que el REM se queda corto. Durante todo el año pasado se quedó corto.
Sí. Esta vez, lo que yo vi de la lectura del último REM fue un REM que fue, por ejemplo, si lo comparo contra el Staff Report del fondo, el World Economic Outlook del fondo, vi un REM más pesimista que el FMI. También el FMI tiene un sesgo a ser optimista por lo general. Pero el FMI, me acuerdo que más o menos te da un 1,1% de inflación promedio del World Economic Outlook de acá hasta fin de año. O sea, era muy optimista porque te decía, che, entre 18 y 23 te decía el Staff Report, y en el medio el World Economic Outlook al 20 iba de las dos estimaciones. Entonces tenías el fondo que era muy muy optimista, y fue la primera proyección de inflación que salió, porque todavía las consultoras no habían hecho la de ellos post salida del cepo. Fue la primera que contábamos y era muy optimista, de hecho.
Sí. Vos, Pablo, venís mencionando que la oportunidad de ser también, me hace tiempo que te sigue gustando, le ha ido muy bien porque comprimió, seguís viendo ahí
por... No, de, los dos que vencen la sigla es complicada para cualquiera, es TZXD y TZXM, D de diciembre y M de marzo del año 27, pero sí, todavía siguen rindiendo muy muy buena y como decía Julio, si llegan a venir datos muy optimistas de la inflación pasada de abril, van a tener que comprimir. Pero todavía están en el 9 y algo arriba de inflación, ¿no?
Sí. Ahora, uno mira también con la estabilidad cambiaria, empiezas a hacer juegos sobre los break-even. Y están lejos los break-even, ¿no? Porque uno tiene que, para plazos de agosto, noviembre, diciembre, tenés que ver subas del 10 y 18% del dólar de acá hasta agosto o diciembre para empezar a perder en pesos con LECAPS. O sea, ¿hay un buen colchón o no ahí?
¿Qué opinas, Julio? Sabiendo que la inflación va para abajo y sabiendo el respaldo que tenés con todos los dólares que te llegaron del fondo y demás instituciones. Claro. Entonces, jugarle en contra, distinto fue, porque cuando vos decís, bueno, yo siempre me acuerdo el pasado marzo del año 18, que parecía, viste, no, te daban las LEVAX 18-20% anual, y decías, no, bueno, pero el dólar vale 18, ¿qué iba a subir a 25? Y bueno, subió, porque no había nada atrás, o sea, era si no podías acceder a la deuda, no tenía respaldo. Ahora, digamos, tiene mucho más solidez, y más que todo porque las cuentas fiscales están arregladas, y digamos también sabemos que desde el punto de vista del Poder Ejecutivo va a ser lo imposible para que la inflación vaya para abajo de cara a octubre, ¿no? Entonces, jugarle en contra, por más que vos decís vender dólares casi abajo, en la parte de abajo de la de banda, Da sí, un poco de escozor, porque decís, y te vuelve a lo que valía hace un mes, o no bien salieron las noticias del crédito del fondo, y ya perdiste. Pero
por eso
quizás... para ganarle todavía que para de acá a las elecciones, ¿no?
Claro. Vos, Julio, ¿qué opinás? También vengo insistiendo, y creo que lo hablamos con vos, Pablo, otros programas, como que siento que es un trade muy crowded, como que está muy lleno ese trade, ¿no? Sí. Que están todos diciendo, bueno, elecciones hasta agosto, septiembre, y después me las fico.
Pasa que la señalización del gobierno es tan fuerte, tan explícita, sumado a que la tasa te corre, evidentemente, la tasa te pone un costo de oportunidad, que cuesta mucho no ver ese trade. A ver, vos justo leías en... como es el comunicado de Fitch, donde nos mejoró la calificación hoy, y hay una que también dijeron que es que lo marcaron, es la preferencia de las autoridades por moneda fuerte, y ahí bueno, comentaron un poco también el hecho de cómo juega eso con el objetivo de acumulación de reservas, pero me quedo con eso, la preferencia de las autoridades de moneda fuerte. Estamos viendo aparte un acuerdo con el fondo que, en primer lugar, vale decir, podíamos comprar dentro de las bandas y no lo vamos a hacer en pos de asegurar la desinflación. Ahora yo me pregunto, en el caso que se venga la problemática en la previa elecciones, ¿vamos a vender dentro de las bandas? Es la gran pregunta. Y yo veo hoy, al menos el wording que yo siento o que yo interpreto de las autoridades, la preferencia por la moneda fuerte, que es totalmente explícita, el hecho de que inclusive creo que a uno de los directores del BCR, no me acuerdo a cuál, le preguntaron, che, vos tenés como un trilema entre acumulación de reservas, inflación y tipo de cambio. Ellos dicen, y actividad, y dice, ¿cuál gana de esos tres? Y creo que lo mandaron, creo, la gente de Alcap esta mañana, Levi Yeyat, no me acuerdo quién, pero me acuerdo que me llegó el mail y me pareció muy copado. Decía, el director había contestado, no, peleamos acá con el tema de desinflación. Desinflación es el primero y es la clave. Entonces, con todo eso, yo inclusive no me extrañaría ver que si tenemos algún hecho de volatilidad cambiaria, haya venta dentro de la banda. En pos de...
Pero no compra.
Al menos la señalización viene en ese lado. Viene en el hecho de que todo vaya a ponerle presión bajista al tipo de cambio y no presión alcista.
Sí, mirá, el viernes vino a Neura... Javier Casabal, que es el estratega de renta fija de ADCAP, y él mencionaba algo interesante, que él no ve que el central compre dentro de la banda, porque si llega a comprar dentro de la banda es como que pondría un virtual valor de piso del tipo de cambio, eliminando casi la banda inferior. Entonces, si llega a comprar en 1100, entonces el mercado no va a esperar a que vaya, no sé, a 1080 o 1070, no sé qué valor está en la banda inferior, sino que va a empezar a comprar a 1100, 1110, 1120. Entonces, como que eliminaría virtualmente la banda inferior. ¿Qué opinan? ¿Tiene sentido?
A ver, yo creo que eso debería haber estado ponderado desde el momento uno del diseño de este régimen cambiario, que se va a generar ese problema de, ok, ¿dónde te sale a comprar el central? Hay de hecho una suerte de contraposición en haber puesto un objetivo de acumulación de reservas y no haber ponderado esto. O sea, sí. Tiene un poco de conflicto ahí. Es verdad lo que se plantea. Yo pienso igual en algún punto que termina siendo más sana. O sea, si tuviese que elegir un veneno a la hora de tomar, yo prefiero el veneno de acumulación de reservas que al veneno de evitar estar señalizando un piso distinto y demás. De última, que el mercado me lo lleve más abajo y punto. Si el mercado la ve por el resto de lo fundamental, que el mercado mismo me empuje más abajo.
Después de esto mencionamos el tema de la calificación crediticia. Si uno mira, les quiero preguntar, porque si uno mira lo fundamental de los créditos SS+, CCC+, son peores, sí, en términos fiscales, y bueno, digamos, también en términos de inflación, en algunos casos, en términos de actividad esperada del propio FMI. Arranco por Julio, ¿vos crees que se quedó corto?
A ver, sí, los fiscal destacamos un caso de rareza a nivel global en lo fiscal. En la pasta de reservas no, porque muchos de esos países tienen bancos centrales muchísimo más sólidos, con capacidad de fuego mucho más sólida que la nuestra. De hecho, hay una relación ahí donde a más reservas el riesgo país eventualmente es más bajo, y ahí tenés un doble juego que pienso yo que el gobierno está ponderando. En primer lugar, es decir, ok, listo, yo resigno el tema reservas en pos de asegurar desinflación, y con desinflación tengo un muy buen resultado electoral y la compresión me viene de la mano de un buen resultado electoral, entendiendo que es el objetivo de inflación lo que asegura ese buen resultado electoral, o me voy por el lado de las reservas. Yo pienso que el gobierno hizo su decisión con el tema de elegir la desinflación. Para mí es una decisión ya tomada, no veo un cambio. Y después otro punto que quería marcar, si no les paso la palabra a ustedes, y después me lo quiero guardar para después lo que voy a decir.
Bueno, Pablo, ¿vos crees que podría haber sido, o sea, para mí es positivo que ya nos claven un upgrade, pero bueno, uno quizás esperaba más, dado los resultados fiscales que se obtuvieron,
sí,
¿no?
Sí, siempre digo lo mismo, ¿no? Las calificadoras, espero que no se ofendan, pero siempre van atrás de los acontecimientos. Entonces, cuando yo nunca me voy a olvidar, año 94, fin del 94, creo que fue noviembre, las calificadoras le dieron a México el grado de inversión. Al mes, México tuvo los problemas que llevaban al efecto tequila, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. O sea, no van a ir y generalmente ven lo que es consenso. Lo que sí estaba mirando que para ver una reducción drástica de riesgo país, digamos, claramente los triple C más estamos más que cómodos, ¿no? Con lo que rinde nuestra deuda. Tendríamos que ir a B, o sea, pasar de B menos, y después pasar a B. Ahí te encontrás algunos países que sí ya entonces están con un solo dígito de rendimiento. Pero, bueno, obviamente siempre somos argentos, podemos ser la excepción, pero, digamos, no podemos pensar que vaya a haber mucho más baja con estas calificaciones, ¿no? Y con respecto a lo del dólar, hago un comentario. Me parece que la demanda adicional de dólares no va a venir de los individuos, que los individuos han venido ahorrando todos estos últimos, no sé, 40, 50 años en dólares y tienen que pagar la tarjeta, me decían, o sea, nadie paga la tarjeta, digamos, en pesos, todo el mundo hace el stop debit con los dólares que ha comprado en el MEP y que tiene en la cuenta, donde hay sí un reservorio de pesos importante para switchear para cambiar a dólares, es en las personas jurídicas y más que todo las que tengan accionistas extranjeros.
Cuando uno mira los rendimientos también de triple C más y contra la Argentina, ahí estamos arbitrados, incluso estamos caros.
La corrección para triple C más, la corrección es a la baja. Si querés ir a esa curva, la corrección es a la baja. De hecho, ya estás prácticamente en línea B menos, o sea, la calificadora llega tarde, digamos, como decía Pablo. O sea, el mercado dio su dictamen antes.
Lo que le quería preguntar era, ¿o estamos caros o la calificadora se ahorró un par de puntos para recortarnos, no? ¿Vos qué opinás, Julio?
Bueno, a ver, no la cito a Fitch, la cito a Moody's, porque Moody's inclusive sí está más abajo que Fitch para Argentina, está en CA3, creo. Sí, CA3 está Fitch. O sea, está en un equivalente, un triple C menos, estamos dos escalones más abajo, y ellos... Se ve que fue un comunicado de prensa donde les preguntan, che, bueno, ¿y Argentina grado de inversión para cuándo? Porque en algún punto creo que es lo que todos estamos especulando, che, ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer? Dice que las reclasificaciones, por ejemplo, a grado de inversión, que ya es irme muy hacia arriba, pueden llegar a tardar 10 años y sin el caso de Grecia. O sea que yo lo que leo de eso es, prefiero ser conservador con Argentina a la hora de asignarle una nota. Entonces yo me quedo con el lado no tanto de despreciar el fundamental local, sino decir la calificadora prefirió tomar una postura más bien conservadora por ser nosotros quienes somos. No dejo de remarcar que la principal preocupación que yo tengo, pero de vuelta hay que ver si es una preocupación que se materializa o no se materializa, es el tipo de cambio real que tenemos. Pero bueno, si se materializa o no se materializa es cuestión de después ver cuando empiecen a surgir los datos que nos muestren cómo se mueven los flujos de balanza comercial, ya sea la devengada y la cambiaria. Tenemos que ver las dos, porque de hecho el año pasado teníamos una visión muy contrapuesta donde veíamos la cambiaria, que es un base caja, donde veíamos déficit ahí, pero tenías la devengada con superávit. Entonces había una cuestión de cómo se estaban pagando esos flujos, más que si había un flujo superavitario deficitario. Entonces, ok, listo, ahora lo corregimos. ¿Cómo quedamos ahora? Parece que la clave es para ver si mi preocupación, que la del tipo de cambio, la principal, se materializa o no, es que segundo semestre, cómo terminan quedando el tema de los flujos de balanza comercial de cuenta corriente.
Y si sale bien, el bono que hay que comprar son los más largos también en la curva en dólares. ¿Vos qué opinas, Pablo?
Sí, seguramente, seguro. O sea, los que tienen más duration. De hecho, lo hemos visto en este último gran rebote desde que salieron las noticias del fondo, ¿no? Lo que subió 35, 38, todavía sigue habiendo, siempre digo lo mismo, se van a cansar los oyentes, la diferencia a favor de ley Nueva York. El día que Argentina no paga, no paga ni acá ni afuera. Entonces, para mí no tiene sentido pagar, en el caso, por ejemplo, del 38, que es 3% más caro, en el caso del 29 también 3% más caro, pagar ley Nueva York. Si querés comprar con vencimiento 29 o 38, comprar el local, te sale 3% más barato.
¿Vos, Julio, qué opinás? ¿Cuál es tu favorito?
Bueno, a ver, yo estaba viendo el tema de las curvas de afuera, digamos, yo veía lo que es B-, es una curva prácticamente flat en 10.5. Después ya, si vamos a lo que es B, ya estamos hablando de una curva, ya empezás a tomar pendiente positiva en torno a 9.5, un punto más abajo, y lo que es B+, es agresivamente más abajo, una curva de pendiente marcadamente positiva, que ajusta muy bien y está entre el 7 y el 7.5%, o sea, el paso entre B y B+, es un cambio de mundo prácticamente entre uno y otro. Entonces yo agarré y decía, ok, si nosotros nos paramos en B, por decirlo de alguna manera, y que de hecho la convergencia entre B- y B no trae mucha diferencia, entonces vamos a ver, nos paramos en B, no hay mucha diferencia entre un bono y otro, y de hecho como empezás a ganar pendiente en B, tenés un poco de compresión de los bonos del tramo corto que te los deja por momentos un poquito mejor, pero no te vas a hacer rico por la diferencia que tenés entre uno y otro, no va a haber una diferencia entre un trade espectacular y un trade malo por haber elegido uno y otro. Ahora, cuando vos ya estás pensando en un plazo más largo y tenés un inversor que está mucho más bullish y lo que empezás a ver es la curva B+, ahí la duration manda. ahí la duration manda y el rendimiento pasa a ser sustancial por estar posicionado en un, el diferencial de rendimiento está en un 35 y un 30 y ya se pone mucho más sustancial. De vuelta, lo que queda de acá a B menos y a B más no son rendimientos muy groseros al alza, por decirlo de alguna manera. Para mí el paso es a B más. Ahí cuando la curva está entre 7 y 7.5 ahí va a ser un rendimiento grosso, pero de lo que falta, que estamos ahora a 10.5, 9.5, no es tanto.
Bueno, pero habrá que ver a los bonos como renta fija, propiamente dicho.
Hace tiempo ya creo que los estamos empezando a ver como renta fija, dicho, la duration ya empezó a, perdón, la TIR ya empezó a tener sentido de vuelta cuando vivíamos tradeando paridad en los últimos años.
Claro. O sea, bueno, compras y decís, listo, me la quedo y me va a rendir, qué sé yo, 10, 12, 10, 11.5%.
Y vos fíjate qué interesante cómo se está dando una cosa particular por razones puntuales. Perdón si me voy un poco de tema, pero estamos viendo la recuperación de los bonos, que comienzan a ser un instrumento de renta fija, comienzan a ser competidores dignos de la deuda corporativa, y vemos casos en el mercado de deuda corporativa que se están empezando a caer. No sé si prestaron atención en eso, o sea, la recuperación de un lado y la desmejoría en el otro lado. Está bien, fueron emisiones puntuales de emisores puntuales de características muy particulares, pero...
Sí, sí. No, yo creo que en el mundo de ON hay que quizás ir por las Tier 1, digamos, o los grandes emisores, no las pequeñas colocaciones. Difícilmente veas una YPF caerse 30% en un día, qué sé yo, una Vista, una Telecom, una Pampa, un Arcor. No veo caerse 30% sin que pase nada en el soberano como acaba de pasar, ¿o no?
De acuerdo. Te sumo otros emisores que le estamos pegando una mirada, están muy buenos. Digo, Central Puerto tiene una liquidez brutal. YPF Luz, cada balance que saca es un balance mejor que el anterior. O sea, tenemos emisores de primera línea con muy buenos balances. Te digo que no tienen nada que envidiarle a otras empresas de afuera.
En ese sentido. ¿Vos, Pablo, le echás un ojo a eso o...?
Yo, las ON, siempre lo que me llamó la atención es la poca liquidez, ¿no? Que tienen, y digamos, la facilidad que tiene un bono soberano de entrar y salir, claramente no la tiene una ON, por más que sean incluso valores que negocia un individuo, ¿no? Entonces, como decía Julio, salvo que sean nombres muy grandes de primera línea, prefiero no entrar, y creo que también la verdad se va a saber el día que no haya más cepo, porque las emisiones estas que vimos de dólar cable a tasa cero claramente fue una manera de saltar el cepo, y esos rendimientos tan bajos que vemos, bueno, sin cepo creo que van a ser mucho más cercanos al rendimiento del soberano, ¿no?
Sí. Bueno, muchachos, gracias por la charla. Vamos a ver, que nos vamos a estar atentos al dato del miércoles con la inflación. Así que, un último pálpito. Vos, Julio, ¿qué número dirás?
¡Ay, qué pregunta! 2,8.
2,8. ¿Y vos, Pablo?
Yo creo que va a estar en... Sí. Tres, un poquito menos. El lunes que viene vas a tener el resultado de las elecciones, ¿no? Ahí sí vas a tener un poco de volatilidad.
Ay, me dejaron como el optimista, a mí me gusta ser el pesimista.
2,6 al fin, digo yo.
Bueno, gracias.
Es espectacular. Me voy ya a comprar bonos de
ajustar por
ya mismo.
Bueno, Julio querido, ¿tu Twitter cómo es?
@ Julio Galcañino.
Bueno, y a TSA lo pueden seguir también, es @TSA Bursátil, también en Instagram, ¿sí? @TSA Bursátil.
Como en Instagram, en Twitter, y en la página, los informes, estamos un poco lentos, últimamente el año vino medio complicado, pero por lo general los informes nuestros son abiertos, pueden verlos en la página web, y también tenemos un canal de Telegram, nos pueden buscar, TSA Bursátil, y también ahí subimos todo.
Espectacular. Bueno, y el último informe lo vi de Brasil, así que rindió muy bien Brasil, así que buen informe ahí también.
De hecho, un último comentario antes de que cerremos. No sé si te fijaste, prácticamente Argentina es un calco a emergentes, a Brasil y a Latam. Si vos ves en el post acuerdo con el fondo, los rendimientos son prácticamente calco. Sí. No entramos tanto en ese tema.
Bueno, Pablo, y a vos en LinkedIn, ¿no? Como siempre.
Exacto.
Bien, lo pueden seguir arroba Pablo Tabelli en LinkedIn. Señores, ahí lo pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, y también en Instagram, Julián-Josovich. Muchachos, muchas gracias, les mando un gran abrazo. Y como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado, y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo lunes. Chau.
Aftermarket, toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana.